Bienvenida a Emprende a tu Estilo, un podcast pensado para mujeres que están buscando ideas, consejos, historias, técnicas, secretos para poder llevar a cabo sus negocios digitales, sus marcas personales. Hoy nuevamente estoy acá solita hablando contigo para poder abordar un tema que está bastante de moda. No sé si te pasará a ti, pero el concepto de diferenciación está un poco quemándonos ya, ¿no? Por las redes sociales, informaciones y demás. Así que espero que en este episodio podamos entender realmente las verdades acerca de este concepto, ¿no? De la diferenciación y qué tan importante es realmente cuando estamos hablando de marca personal y por qué ese no debería ser el único objetivo que persigamos cuando tenemos una marca personal. Recordarte que si además quieres estar en contacto y conocer un poquito más acerca de las formaciones o servicios que ofrezco, puedes echar un vistazo a mi página web en animaya.com, en donde vas a encontrar la sección de escuela online con servicios como ruta de branding o la formación profesional de asesoras de imagen, así como también servicios de mentoría en caso de que quieras que te ayude a poder trabajar mucho mejor tus servicios online y también tu autoridad como marca personal. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en las aguas profundas de este concepto, ¿no? Vamos a empezar por el principio, como siempre digo. Entonces, todo el mundo nos habla acerca de que la regla es diferenciarse. La regla es irrumpir en estos momentos, porque obviamente estamos en una etapa, en un momento crucial en donde lo que más llama la atención son los contenidos de redes sociales, donde más presencia de marca personal hay es en los contenidos de redes sociales. Y entonces hay como toda una oleada, una nueva generación de marcas personales que están haciendo bastante énfasis en el concepto de la rebeldía, de mostrarse distintos, de ser la oveja negra, de romper con esquemas, de no seguir a nadie, de tratar en lo posible de marcar tu propio camino, de dejar tu huella. Y todo esto como bastante, ¿viste? Como que te irrumpe, ¿no? Te irrumpe, te sacude y te lleva a pensar, si tú eres una emprendedora, que posiblemente porque estás oyendo este episodio, que te lleva a pensar, oye, pero yo no siento que soy tan rebelde como debería. Yo no me veo que estoy haciendo cosas tan originales. Me siento como lejos de poder alcanzar esa anhelada diferenciación de la que todo el mundo habla y la que dicen que garantiza el éxito, porque en teoría, si yo soy diferente, pues todo el mundo va a querer estar conmigo porque yo no soy una más del montón, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos la palabra diferenciación o con qué la estamos asociando, ¿ok? Cuando yo trabajo procesos de marca personal en mi servicio de ruta de branding, que si estás interesada en empezar a trabajar tus servicios, perdón, tu desarrollo de marca y tus servicios como marca personal, puedes echarle un vistazo en mi página web. Hay un punto clave, hay cuatro pilares de los cuales yo hablo cuando recién empezamos a gestar esa marca y uno de esos efectivamente es esta cosa de la diferenciación. Pero ¿me has escuchado bien cuando digo cuatro pilares claves? Que yo no lo digo como diferenciación, yo lo digo como innovación. Yo me refiero a la diferenciación como algo innovador, ¿ok? Porque a mí me parece que el concepto de la diferenciación está tácita cuando tú estás innovando y está tácita cuando tú te has encargado de trabajar la propia identidad de tu marca, ¿ok? Lo que pasa es que hay un grave problema actualmente con el desarrollo, luego la creación, ¿no? La gestión de las marcas personales, ¿no? Y es que hay muchos manuales a seguir, prearmados, plantillas prearmadas respecto a procesos. Si bien yo soy un amante de los procesos, de las rutinas, de la planificación y de los métodos y los sistemas, me encanta, soy muy estructurada en ese sentido, también doy mucho espacio a la personalización de cada marca, ¿ok? Y doy mucho énfasis a la persona insertada en la marca, no a la marca per se, como un activo que está por allí y que tú eres dueña y que no me gusta que la persona se involucre en el desarrollo de su marca personal. Y efectivamente, cuando la persona se inserta en esa creación de marca, es poquísimo probable de que alguien te pueda copiar o que no seas diferente a los demás. ¿Ok? Si lo vamos a llevar a un concepto social, podríamos decir de que hay personas que se visten para diferenciarse. Por ejemplo, en su momento estas tribus urbanas que salieron, en plan los emos o los rockers, los góticos, podríamos decir que, oye, pues es en rebeldía que se visten de tal manera, que hacen tal cosa con la ropa, que su estilismo es de tal manera, pues porque quieren salir un poco del montón, ¿no? Quieren diferenciarse. En concepto social esto lo tenemos visto como un acto de rebeldía, para bien estoy diciendo, ¿no? O sea, esta cosa de me quiero sentir diferente o propongo algo distinto. Sin embargo, no eres más diferente por ser rocker, emo, punk, a por usar un vestido de flores rosadas o utilizar un traje sastre. Cada uno es diferente en su esencia, si lo llevamos a un tema social. Porque aunque haya alguien vestido de rocker, de emo, de gótico, hay millones más que se visten de esa misma manera. Entonces, ¿qué podríamos decir? Oye, es que si te vistes así, pues en definitiva todos son iguales. Me parece un juicio muy injusto, ¿no? ¿Qué es lo que pensarías tú automáticamente? No, pues es una persona con distintas características psicológicas, distintos gustos, distintas perspectivas, distintos objetivos, con una vida distinta, cada uno en un universo. Pues con las marcas es lo mismo. Con las marcas es exactamente igual. Hablo de marcas personales sobre todo porque... porque si yo implico a la persona en el desarrollo de una marca, va a haber un sesgo psicológico de esa persona en su marca. Y eso ya la marca como diferente. Pero repito, en este podcast no quiero elevar en un altar a la diferenciación como el objetivo principal de una marca, porque no me parece que ese sea el objetivo principal de una marca. Yo creo que una marca, por el simple hecho de existir y estar bien gestionada, ya está marcando una diferencia. De hecho, es algo totalmente esperable. El que no lo haga y el que decide copiar a otros es el que no es diferente. Pero el modus operandi cotidiano normal es ser diferente. O sea, no tiene por qué ser un valor agregado la diferenciación en este sentido, ¿vale? Lo que sí tengo que tener en cuenta es la innovación. La innovación como uno de los pilares, que pues lo puedes asociar a la diferenciación, si quieres yo lo manejo como que a manera de sinónimo la misma cosa, ¿no? Pero porque ahí sí puedo decir que estoy irrumpiendo con algo totalmente distinto, algo que nadie más está haciendo. Pero no me valdría tanto en esta imagen de rebeldía para poder captar más clientas, ni tengo que entrar pateando tachos para causar más impacto, ni tengo que ponerme super hombreras en una chaqueta para impresionar y generar más autoridad, ni tengo que irme en contra de un montón de formas de pensar para que la gente sepa que yo soy mucho más ruda y que por eso tal cosa. No creo, yo creo que cada marca dentro de su propia forma de operar ya es diferente. Creo que lo que falta es generar un plan para poder establecer algo que es mucho más importante en marca personal, que es la autoridad. Y eso es lo que quiero hacer de reflexión en este episodio, porque a veces perseguimos como meta final una diferenciación de marca cuando el objetivo con una marca es realmente conseguir autoridad. Con la diferenciación tú no necesariamente vendes ni fidelizas. Puede ser que sí, pero no es la regla. Con la autoridad sí. Por defecto la gente te busca. Por defecto vendes más. Por defecto tu mensaje cala mucho más. Y por defecto te conviertes en un referente en tu mercado. Ser diferente no necesariamente te da eso. Vete a ejemplos cotidianos de las marcas que sigas. Ponte a pensar en alguna que otra marca que es un poquitín más rebelde. Y ponte a pensar en una marca que por ahí es un poquito más, entre comillas, tradicional, pero que igual es innovadora y ves que vende un montón. Y tú dices, es verdad, ¿por qué esta marca que es súper rebelde? Es verdad, le va bien y todo, no es que le vaya mal, ni mucho menos. Pero es verdad que esta que se mantiene en estos estándares un poco más, no me gusta la palabra tradicional, pero un poco más, no tan, que irrumpa tanto y todo, oye, le va súper bien y le funciona. ¿Por qué? Porque tiene autoridades que, está bien, me gusta esta diferencia. Esta marca diferente porque me parece divertida, original, oye, pues nadie se atreve a decir estas cosas, pero la verdad que cuando yo busco algo así como más eficaz y algo que yo sé que va a durar y algo que yo sé que es efectivo, pues yo me rijo más por el tema de quién tiene más tiempo en el mercado o quién me inspira más autoridad y más veracidad. Ojo con no dejarnos impresionar por el factor de la rebeldía para la diferenciación. Ojo con ello. Porque a veces nos dejamos un poco embelesar por toda esa crudeza, esa rudeza, y no necesariamente nos está llevando al objetivo principal que es generar autoridad con nuestra marca. Y la autoridad no tiene por qué sentirse tampoco a gritos. La autoridad es ser constante, firme y sobre todo referente. Cuando yo me convierto en referente con mi marca en algún área, algún servicio, en una forma de comunicar o en la forma de abordar determinados temas, puedo asegurarte de que es donde más clientes van a ver. Si no, echa un vistazo a esas cuentas de redes sociales que están llenas de contenidos súper virales, súper originales, pero que quizás no venden nada. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de que la diferenciación puede ser una moda pasajera, pero la autoridad no. La autoridad prevalece. La autoridad vende. La autoridad da prestigio y la autoridad también te da visión a largo plazo. La diferenciación es difícil competir con eso todo el tiempo. Estoy muy a favor de la innovación, estoy muy a favor de que busquemos alternativas para poder refrescar ideas, proponer cosas nuevas, contactar con otro tipo de nichos, elaborar los mensajes de una forma mucho más, no sé, novedosa. Pero de ahí a esa necesidad urgente de la marca para diferenciarte. Es que lo que tienes que perseguir es la diferenciación. Es que si eres la oveja negra vas a ganar mucho más adeptos. Y es como, ¿realmente es así? Puede ser que me funcione en un plazo relativamente corto, pero algo excesivamente, no sé, algo que irrumpe tanto durante tanto tiempo es difícil sostenerlo porque incluso me ha pasado con gente que ha venido a consultas conmigo en ruta de branding, ¿no? Y me dicen, es difícil sostener ese mensaje porque yo no estoy todo el tiempo así. No estoy todo el tiempo irrumpiendo, no estoy todo el tiempo queriendo ser original, no estoy todo el tiempo con esa cabeza súper creativa para estar haciendo cosas recontra locas y estar buscando siempre al mejor postor para diferenciarme y hacer las cosas más atrevidas. Pero me dice, a veces me canso porque tengo que vivir la vida del negocio también. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Te puede funcionar para una campaña, para un breve periodo de un lanzamiento, pero es verdad que es complicado mantener eso como el estandarte más alto de tu negocio. La diferenciación te dura hasta que otro hace exactamente lo mismo que tú. Y eso puede ser un periodo de un día. Entonces, yo apuesto mucho más por la autoridad. Tú vas a decir, bueno, ¿y cómo yo hago para llegar a esa autoridad? Es que claro, si yo me fijo solamente en el factor de la diferenciación, que efectivamente puedo llamarlo también innovación y que es uno de los factores para generar autoridad, si yo pienso más en autoridad, yo voy a pensar en planes a largo plazo para visibilidad de mi marca. Servicios que a mí me den rentabilidad a largo plazo. Captación de audiencia que me sirva a largo plazo. No estoy pensando en el contenido súper viral. Estoy pensando en el contenido que me va a hacer referente en un área y que me va a servir no hoy con el tono musical de moda o la transición de moda de Reels, sino que es un contenido que me puede funcionar de aquí a 5 años para seguir vendiendo mis servicios. Un libro también puede ser. una acción enfocada a generar autoridad. A algunos les sale bien, a otros les sale mal, porque obviamente para llegar a lanzar un libro o proponer un tema, pues es un camino importante. No se puede hacer un libro de la noche a la mañana de cualquier cosa, o más bien lo puedes hacer, pero no necesariamente esos libros siempre van a ir a la par de ese objetivo. Mucha gente cuando lanza los libros, y yo me sumo a eso, cuando lancé mi libro, una de mis metas es quiero calar más en la autoridad de mi marca como especialista en marca personal con mi visión desde la imagen personal. Porque branders sabemos muchos, personas que trabajamos asesoramiento de imagen sabemos muchos, personas que hablamos de arquetipos somos un montón, pero la forma en la que yo lo trabajo siento que no lo aborda casi nadie, solo mis alumnas de Master Brander. Entonces, bueno, quiero hacer un legado de eso. Es lento el proceso, probablemente no lo voy a viralizar en 24 horas y probablemente no es de un día para el otro que voy a ver las ganancias de esa inversión, pero oye, es un libro. Esto te lo pongo como un ejemplo, pero antes del libro, para mí, muchos de mis contenidos, por ejemplo, en YouTube, están pensados a largo plazo. Que te sirvan hoy, pero que te sirvan en 4 años también. No que te sirvan solo hoy para mañana ya tener yo que quemarme las pestañas en otro contenido más viral todavía. Y eso es algo que a veces nos cuesta pensar en tiempos de redes sociales. Trabajar la autoridad es trabajar también la constancia de las acciones con mi marca. Si yo estoy demasiado preocupada en la constante de la diferenciación, es muy probable que yo empiece a dar un montón de giros inesperados. Es muy probable que yo empiece a hacer un montón de acciones, entre comillas, sorpresivas y originales, pero poco constantes. Porque, repito, es una lucha interminable contra el tiempo mantenerse diferente. No estoy desarrollando quizás algo que en verdad me va a ayudar a fidelizar. Por ahí impacto una vez, pero ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta me cuesta mucho más. En cambio, con la autoridad, yo trabajo a pasito de hormiga, acciones un poquito más densas, pero con una visión que me va a servir a futuro. O sea, yo tengo 6 años, por ejemplo, con mi canal de YouTube y a mí me asombra muchísimo cómo videos que yo publiqué en el primer y el segundo año van aumentando en visibilidad. Te estoy poniendo un ejemplo autorreferencial, pero quiero que te pongas a pensar tú en acciones que dijiste, bueno, voy a hacer este contenido un poco atemporal o voy a hacer este servicio un poco atemporal a ver qué pasa y resulta que se volvió en la estrella de tu negocio. ¿Por qué? Porque lo pensaste a largo plazo. Pero quizás el video con la canción de tendencia, el contenido haciendo la coreografía con no sé qué, el meme con no sé cuánto o el lanzamiento súper estrambótico de no sé cuánto con el precio de no sé qué, no te sirvió de nada más que para una sola vez. Y al final no te fidelizó. ¿Y qué le pasa mucho a las marcas cuando están tan enfocadas en la diferenciación? Primero, les genera mucha crisis existencial porque no todo el tiempo se puede estar a tope con la diferenciación. No es viable humanamente estar a tope con las ideas. Y te lo dice una persona que tiene 400.000 ideas por segundo. No es viable tampoco sostener el nivel de sorpresa y originalidad. O sea, salvo que tengas un super mega recontra equipo trabajando para ello, pero aún así a largo plazo es complicado sostener ese personaje. Y por otro lado, no necesariamente marcas autoridad. Vas a decir, sí, mi autoridad es ser diferente. No lo sé. Porque por ahí te ven como la diferente, la divertida, la rara, no sé qué, pero no como la seria, la confiable, la que a largo plazo me va a dar resultados. Y ojo, acá no hay juicios de valor respecto a la que es súper original y versus a la que es más tradicional. No hay juicio de valor, ¿eh? Ojo, no es ese mi enfoque con este audio. Mi enfoque es no obsesionarse con el factor de rebeldía para diferenciarnos. Porque podemos diferenciarnos por el simple hecho de permitir a nuestra identidad como persona navegar dentro de la marca personal. Ya que haya un tinte psicológico, rasgos, parte de tu arquetipo, por supuesto, dentro de tu marca te hace diferente. Y quizás no le estás dando permiso a eso porque te da miedo no impactar. O te da miedo no ser original. o te da miedo que no sea lo suficientemente atractivo porque todo el mundo dice que tienes que bailar, poner nombres abstractos, poner conceptos que no se entienda, utilizar dos o tres palabras hasta el cansancio, irte a una paleta de color con la cual no estás asociada, pero es lo que marca la tendencia de marketing. Vender a X valor porque es lo que la competencia funciona. Ser desleal contigo en la marca, te puedo asegurar que te resta autoridad y te puedo asegurar que te resta diferenciación. ¿Cómo ir canalizando esto? Lo más prudente es hacer el ejercicio de introspección de qué tan implicado estoy yo dentro de mi marca personal y lo que yo tengo para aportar, cómo puede ser un factor de innovación. Cómo lo que yo sé se puede convertir en referencia, la forma en la que yo lo abordo, cómo lo hablo, cómo lo presento. ¿Por qué me estoy queriendo ocultar atrás de estas máscaras de rebeldía para captar la atención? Es que me han dicho que le tengo que poner a mi programa o a mi servicio el nombre no sé cuánto, porque es el concepto de moda. Pff, al tacho de basura el concepto no sé cuánto si no resuena contigo. Si eres de palabras más tradicionales y más específicas y más funcionales, ve por ello. Capaz que capaz que vendes mucho más. Si no te gusta hacer coreos en TikTok o en Instagram, si no te gusta utilizar el audio de moda, o si te fastidia hacer determinado formato de servicio o programa, no lo hagas. Es más auténtico lo que resuena contigo que lo que te dice la gente de hacer. Con esto no te estoy diciendo que hagas cualquier cosa y empieces a dar vueltas en círculo. No, no, no. A ver, siempre te voy a recomendar que te vayas con un mentor, con un brander y todo, pero que respete tu identidad como persona dentro de la marca. Muy importante eso. Tu voz tiene que sentirse en la marca personal. De lo contrario, es un disfraz difícil de sostener y cambiante todo el tiempo. Y eso no da autoridad, ni da constancia, y mucho menos fidelización con clientes. Así que bueno, quería traer esta reflexión. Este es un episodio más corto, más al punto, porque de verdad quería tratar de mencionarte los puntos claves, las dudas que le quejan a muchas de mis clientas que vienen a Ruta de Branding o a Mentoring, y que se ven como aturdidas con toda esta nueva forma de hacer marca, ¿no? Y que en definitiva lo único que nos hace es llenarnos de ruido y no dejarnos pensar claramente de cómo queremos nosotras ser escuchadas y ser vistas. Es muy valioso que le demos espacio a la humana que está dentro de la marca porque es la mejor forma de fluir a nivel creativo y venta. Vamos a ser claras. Si tú fluyes con tu marca vas a vender mucho más. Si tú te quieres esconder atrás de un disfraz abstracto que irrumpe rebelde pero que en verdad no colinda con tus valores como persona y como marca, te va a costar sostenerlo y te puede llegar a salir muy caro a nivel tiempo y dinero. Si quieres que trabajemos juntas en tu proceso inicial de marca, te recomiendo echarle un vistazo a Ruta de Branding, que está en mi página web animaya.com en la sección de escuela online. Y también si ya tienes una marca, ¿quieres echarle un vistazo a mi libro para ver qué puedes hacer, qué puedes mejorar, qué puedes cambiar? Recuerda que lo encuentras en Amazon como libro Coherencia. Y además estoy esperando poder leer tus comentarios respecto a estos últimos episodios que estamos haciendo en solitario, donde traigo algunas reflexiones muy interesantes. Cualquier cosa me puedes mandar un mensaje a hola@animaya.com. Voy a estar encantada de responderte. Quizás tienes alguna inquietud o algún tema para proponer en el podcast. Estoy preparando ya la lista de las nuevas entrevistadas para las próximas semanas, así que me encantará saber cuáles son tus inquietudes y qué temas te interesan para poder sumar mucho más valor a este espacio. Nos escuchamos en una próxima semana y que estés súper, súper bien.